Advertencia. Escuchar Desmontando a Babylon puede ocasionar serias alteraciones en su percepción de la realidad.
La naturaleza arbitraria de los gastos de guerra y de las demás actividades militares transforma a estas en instrumentos ideales para controlar las relaciones esenciales entre las clases. Obviamente, si el sistema de guerra fuera descartado, se requeriría inmediatamente el uso de nuevos mecanismos políticos para cumplir esta subfunción vital. Hasta tanto se hayan desarrollado, la continuidad del sistema de guerra debe verse asegurada, aunque tan solo sea para preservar la calidad y el grado de pobreza que una nación, que una sociedad requiere como un incentivo, como así también para mantener la estabilidad de su organización interna del poder.
Podría ocurrir, por ejemplo, que la fuerte contaminación del medio ambiente pudiera eventualmente reemplazar la posibilidad de destrucción masiva por armas nucleares como amenaza principal y más evidente para la supervivencia de nuestra especie. El envenenamiento del aire y de las principales fuentes de alimentos y de agua ya se encuentra bastante adelantado y a primera vista podría representar una solución a este problema. Constituye una amenaza que solo puede abordarse a través de una adecuada organización social y con poder político.
Es verdad que la tasa de contaminación podría incrementarse en forma selectiva para este propósito. En verdad, la mera modificación de los programas actuales para prevenir la contaminación podrían acelerar este proceso como para que se genere una amenaza creíble mucho antes.
Por más improbable que el posible enemigo alternativo que hemos mencionado pueda aparecer, debemos enfatizar que alguno debe ser hallado y el mismo debe ser de una calidad y magnitud creíble, si una transición hacia la paz ha de llevarse a cabo algún día sin que provoque la desintegración social. Resulta más probable a nuestro juicio que semejante amenaza deba de ser inventada en lugar de que se desarrolle partiendo de condiciones desconocidas. Un obelisco en un pajar.
¿Pero no era una aguja?
Y venga, piensa ya, qué cosas importantes por las que tienes que luchar y tú. Y venga, piensa ya,
con Helios
Colera.
Que sufren y entonces podrás entender. Y venga, piensa ya, que lo que tus ojos ven es lo que te hicieron aprender y tú. Y venga, piensa ya, y venga, piensa.
Bueno, pues ponemos otra vez en marcha la sección Un obelisco en un pajar, ¿no, Katy?
Sí, así es, porque, bueno, Tenemos con nosotros a quien se va a hacer cargo de esta sección, a quien va a estar, a quien nos va a tener, mantener informados. Y bueno, creo que lo presentes tú, Gus, porque tú te has encargado de hacer el fichaje de este pedazo de equipo que poco a poco vamos formando entre todos, ¿no?
Sí, bueno, ya habíamos hablado hace año y pico, ¿eh? Porque en el fondo, no sé, la cabra tira al monte, los no sé qué se juntan, quiero decir... tenía lógica, ¿no? Que, pero nosotros tuvimos un parón, no sé si te acuerdas, hace año y pico, tal. Bueno, no sé si te acuerdas. Lo que nos costó volver a empezar. Y entonces ahí lo dejamos. Pero
sí,
ya habíamos hablado
poco,
de.
Se quedó la sección un poco así.
Sí, pero yo no he querido que esa sección sea usada ni por nosotros. Y de hecho no ha sido usada desde entonces, desde que de aquí le damos un saludo a Pepe Sánchez.
Eso es verdad,
la persona
a Pepe Sánchez.
Con la que se empezó hace 4 años.
Sí, sí.
Y se usó pues durante un año, año y pico. Pero era la sección muy importante y nosotros no queríamos ni llevarla a nosotros. Porque hemos hablado de esto, de geoingeniería, de que entre el cambio del manejo del clima y en lo que nos afecta de esto, es un obelisco en un pajar. Porque una aguja en un pajar es difícil de encontrar, pero un obelisco es más fácil. Entonces nosotros veíamos tan como si fuera un obelisco en un pajar que no lo está viendo nadie, ¿no? Y tenía que ser alguien, joder, porque sepa del tema, pues más que nosotros. Ya para empezar, por lo menos, ¿no?
Así es.
Y bueno... Pues, oye, tenemos con nosotros a Helios Cólera. ¿Qué tal, Helios? Un abrazo.
Un abrazo, bienvenido. Bienvenido. A Desmontando a Babilón, a un obelisco en un pajar.
Muchas gracias. Para mí ya sabéis que es un placer y un honor estar aquí con vosotros en el programa. Y nada, espero dar la talla, ¿no? Bueno, que salgan todas las cosas bien.
Bueno, no lo dudes y perdona que te diga, mira cómo empezamos, no lo dudes que no, quiero decir que no, habrá cosas que no nos salgan bien, ¿no? Que si no sé qué el sonido tal día, que sí, pero otra cosa es que sé que que nos va a salir casi siempre bien y lo que nos salga mal lo vamos a superar porque hemos hablado otros momentos, ¿no? Pero ahora también y otras veces. Y se nota cuando no nos hemos visto nunca, pero a que parece que no, que me adivinas un poco lo que voy a decir o que nos le, que tenemos
sí, muchas veces
una química.
Pensamos cosas parecidas, sí.
Sí.
Eso es lo que decía yo, el dicho, Dios los cría y ellos
claro,
se juntan.
Entonces, bueno, porque nos vengan críticas o lo que sea, o una denuncia, yo qué sé, lo que sea que pudiera ocurrir. Pues cuando las cosas se tienen claras ya y ya llevamos años pues viendo a Helios ahí. Bueno, vamos a ver, para que no lo conozca, porque bien pues nos está escuchando a nosotros y no se informa o simplemente porque empiece ahora con el programa o lo que sea. ¿Quién es Helios? ¿Por qué Helios se hace cargo de esta sección y no otra persona? ¿Tú cuándo has empezado a dar cuenta que estábamos siendo rociados o que está siendo el cielo rociado con objetivos determinados, que es, y no por casualidad?
Hombre, yo aproximadamente, pues sería más o menos cuando empecé, por el 2008 aproximadamente, unos 10 años o por ahí, ¿no? Una fecha exacta tampoco se puede saber, porque simplemente, pues al trabajar al aire libre, pues dije, me quedé mirando un avión y dije, mira, un avión que tiene una raya y se queda persistente en el aire, ¿no? Le está dejando ahí. El de al lado va con una raya corta que desaparece. Pero es que detrás de mí hay un avión por arriba que no tira nada, ¿no? Digo, ¿y esto cómo puede ser, no? Porque no es lógico. Yo pensé, vamos a ver, si yo tengo un coche, ¿no? Aquí tenemos coches, pasan una ITV, no tiran humo. No, no es lógico que unos no tiren humo porque hagan bien la combustión sí. Y los otros sí tiren humo, ¿no? Ajá. Pero encima, dos, o sea, no es que solo tiren humo, sino que hay dos resultados diferentes en las mismas condiciones. La misma humedad, la misma temperatura, aproximadamente la misma altura visual, aproximadamente, no se van mucho. Y digo, esto no es lógico, ¿no? Y nada, pues un día por la tarde, pues estaba en casa aburrido y piso en las rayas de los aviones. Y entonces, claro, me salía la palabra chemtrails, ¿no? Y digo, ¿esto qué coño es, no? Perdón por la palabra.
Sí, sí, es que
bueno, no te preocupes, es que desgraciadamente me tengo que lavar la boca con jabón y es una de las cosas que me suelo olvidar antes de los programas a mí.
Pues es la expresión pura y dura que pensé, ¿no? Yo digo, ¿esto qué coño quiere decir? Y nada, me puse a investigar y decían que es que nada, que las rayas de los aviones manipulaban el clima, que bueno, y muchas otras cosas que decían que son la mayoría, el 90% son desinformación, ¿no? Que si son para modificarte el ADN, o que son para terraformar, o no sé, mil barbaridades, ¿no? Indemostrables, que es, la gente se las puede creer o no. Yo, personalmente, yo me baso en las cosas, en los hechos, ¿no? Más que en las creencias. Yo soy una persona muy racional. Y claro, y ahí dije, esto a mí, este tema a mí no me cuadra, ¿no? Y entonces, al investigar, di un foro que se llamaba chemtrailsforoactivo.com, en el cual el chaval hablaba de manipulación del clima y que las demás teorías estaban hechas por agentes para desinformar y desviar la atención del control del agua del mundo, ¿no? Por parte pues de las élites, de los ricos, de los que mandan, los que ya sabemos todos. Y nada, pues ahí empecé, claro, fue un comentario que leí en un sitio que dije, cualquier observador inteligente saca las mismas conclusiones que nosotros. Los cirros no son naturales, ni antes de la aviación habrían existido. Entonces, claro, dije, vale, tipos de nubes, ¿no? Como cuando era un niño en el colegio.
Eso es.
Pues los cirros, dije, vale, estos son los cirros. Pues voy a observar en el cielo todos los días, al aire libre, de trabajo, desde el amanecer, a ver qué nubes son esas y cómo
Espera
se
un
forman.
momento, ¿nos estás diciendo que se te ocurrió investigar y mirar antes de opinar?
Claro, por supuesto, ¿cómo vas a opinar
Ah, bueno,
mientras que sabes
me
si es
estás
verdad o no?
escandalizando y todo. O sea, que piensas por ti mismo y todo y empiezas a investigar, manda huevos.
Demasiado, lo
Hemos
malo es eso.
fichado bien, ¿eh? Está bien. Sigue, sigue. No, era por resaltar eso, porque a veces damos por supuesto las cosas, pero ¿quién no ha opinado antes de haberse estudiado las cosas? Que tire
Claro,
la primera
claro.
piedra. Bueno, pues no,
A ver,
sigo.
por supuesto que, a ver, todos hemos recibido una educación, porque eso hay que puntualizarlo siempre. Entonces, claro, yo lo primero que pensé, digo, este tío está como una puta cabra, ¿no? Diciendo que está manipulando el clima, ¿qué tal? Y bueno, pues leí por curiosidad, en plan de este gilipollas que dice, y di con la frase esa, y a mí se me quedó grabada en el cerebro, ¿no? Y entonces me puse a mirar tipos de nubes y tal, y me puse a observar el cielo, pues durante todos los días. A ver, ¿cómo se forman las nubes, no? ¿Qué tipos de nubes? Y precisamente esas que llevaban cirros, ¿cómo se formaban, no? Porque claro, lo damos todo por sentado porque tú miras 2 segundos al cielo, ves las nubes, pero no has mirado nunca cómo se forman las nubes, ¿no?
Claro.
Y entonces, claro, a las 3 semanas, desde un cielo despejado, ¿no? Supuestamente despejado, empieza a pasar un avión, deja un trocito de raya, pasaba otro y hacen lo que hacían, ¿no? Analizando lo que hacen y el comportamiento, va con la rayita corta que desaparece. Es como si abriera el chorro de algo, empieza esa raya, empieza a concentrarse y a quedarse permanente en el aire y deja un principio, el avión avanza, dejando la raya, como es un rotulador fuera,
Sí.
y cuando llega a un punto, vuelve a cortar el chorro y se va con la rayita corta, esa raya lo que hace es estrecharse y se separa porque el avión se aleja, la parte persistente se ha quedado como si fuera un rotulador exactamente, ¿no? Y entonces, claro, y eso se va abriendo, empieza a blanquear la atmósfera. Se empieza a abrir, se empiezan a unir unas a otras, empiezan a acumularse, 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 y en 4 horas me taparon el cielo, me dio un día despejado a base de rayas. Y dije, hostia, que esto va en serio, ¿sabes? Esto no me lo habían enseñado a mí en el colegio, ¿sabes? Cuando me enseñaban los tipos de nubes, ¿por qué no me habían enseñado a mí que las nubes salían de los motores de los aviones, ¿no? Vamos a ver, si a mí me habían dado una educación con los cirros, los estratos, los cúmulos, los nimbos, y luego las subclases, ¿no? Los cumulonimbos, los cirrostratos, tal, que
Sí,
eran mezclas de esas.
eso
Y
es.
digo, si fuera tan natural, eso sí, cuando yo era un niño, la verdad es que me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando estaba en primero de GB y salían los tipos de nubes y te salía en el mismo tema debajo, las estelas de condensación de los aviones. Y a mí me llamó la atención y dije, yo tendría 5 o 6 años. Y dije, hostia, ¿qué tendrán que ver, no? Las estelas de los aviones con las nubes para que salgan en el mismo sitio, ¿no? O sea, es algo absurdo, ¿no? Y nada, me acuerdo que ese día en el patio del colegio a mediodía, pues me tiré 2 horas mirando el cielo, ¿no? A ver, claro, ya te han dado una educación, se supone que eso ya lo sabes y no vuelves a analizar nunca. Y es como, pues eso, como nos amaestran y nos han vendido la moto con las estelas de condensación y en realidad son todo estelas químicas, o sea, y mantienen, pues eso, la atmósfera llena de químicos para cambiar el comportamiento a voluntad mediante radiofrecuencias.
Y hay un momento en el que dices, hostia, que voy a tener que hacerme conspiranoico de estos, que
Sí, sí,
tenían
sí, sí.
razón. Sí, joder, sí, sí, y dices, sí, hostia, y te planteas con respeto a la sociedad, a los amigos tuyos, a, dices, hostia, ¿y cómo sí, voy sí, a...? Sí. Y entonces ahí llega un momento en el que hay dos tipos de personas. Los de integridad, personalidad más definida, mezclando las dos cosas, es que estoy mezclando conceptos complicados, pero los de primero la verdad es como es y ya está, o los que o se adaptan rápidamente a los veletas, a lo que vengan, un poco, ¿no? Y entonces tú dices, no puede ser, porque no te conviene. Te acabas de convertir en un conspiranoico, en el bar, en la peluquería, en donde sea. Como alguien pregunte de eso, vas a tener que mentir. Y entonces, como no quieres ser un mentiroso, ¿cuál es la solución? No puede ser. Esto tiene que ser mentira. Y hemos terminado. Esa es la solución más rápida que se le da el 80% de las veces. No creas que se le piensa mucho más. En el fondo, se te hielan los pelos del cuello teniendo que pensar que eres una conspiranoica en la pelu y que todo el mundo te señale ¡conspiranoica! Es una manera de explicarme, ¿eh? Pero si te fijas, la conformidad con la mayoría funciona así, de manera inconsciente, ¿no? Tú no lo piensas, pero...
Claro, quieres ajustarte a lo que piensan los demás.
Pues, ¿quién coño quiere ser el puto raro? En principio... Claro. En principio
pues es que Elías lo ha comentado muy bien, porque cuando él va a comprobar exactamente lo que ese tío decía ahí, que estaba loco, que estaba en esa página, como este tío es un conspiranoico, ¿no? Este se le ha ido la olla. Y cuando... ¿Qué hace? Corroborar si lo que esa persona está diciendo, que parece tan alucinante, si tiene razón o no tiene razón, si hay una base o no hay una base, o qué pasa con esos aviones que dicen que dejan. Claro, están claros, te dejan una estela, como ha dicho bien Elios, que parece un rotulador blanco, en la línea blanca, bueno, pintada en el cielo. Entonces, es algo que, como tú dices, has trabajas al aire libre, lo puedes corroborar, pues haces esa investigación. Eso es lo que la gente no se plantea.
Bueno, yo le haría una pregunta a la gente, y es la siguiente, sobre todo si vives en una ciudad. Párate a pensar, ¿cuántas veces miras al cielo? Y si no es posible que nos estén metiendo doblado, porque solo de las veces que miras, pues si no miramos, si vamos mirando la pantalla...
Exactamente.
Es más, si vas mirando al cielo, te das con las farolas, te das con los árboles, te caes por los agujeros de la ciudad, no sobrevives. Estás predestinado a la extinción si vas mirando para arriba, ¿no? Pero quiero decir que... Sí, sí, perdona, Elios.
No, sí, sí, continúa.
No, digo que ¿quién mira para arriba? Entonces, no el que sea nuevo en estas cosas, pues que no se sorprenda tanto al principio, porque puede parecer sorprendente, la verdad. La primera yo que lo oí, pero bueno, estamos todos locos. ¿Cómo nos van a...? Lo que pasa es que como cada vez todos somos menos nuevos, que sabemos más un poco más de cómo nos engañan por aquí y por allá, pues cada vez te sorprende menos que sean capaces, ¿no?, los que manejan un poco los hilos de hacer cualquier cosa.
Además, es aún mucho más gordo, ¿vale? Porque ya no es a nivel de desconocimiento, ¿no? Y porque nos amaestran como si fuéramos perros, lo digo yo siempre. Nos hacen repetir. Uh-huh. Pero no te hacen pensar el porqué ni comprender el funcionamiento. Entonces, claro, así te pueden manipular como quieran, ¿no? Uh-huh. Y ya no sé lo que iba a decir yo de eso.
Aquí se dice, se me ha ido la olla, puedes decir, o se me ha ido la pinza. También pero puedes decirlo de otra manera, vamos.
Sí, ya me acuerdo, ya. Y el tema es, claro, nosotros somos animales que hemos perdido ya la capacidad de... Nosotros no nos acechan ninguna fiera, nosotros no miramos al horizonte. Simplemente la mayoría de los humanos no pasan de los 200 metros mirando a lo lejos, casi nunca en su vida, ¿no? Porque... En la ciudad simplemente tienes de una calle a otra y entonces no tienes visibilidad.
Joder, me acabo de inventar un término, perdona que te interrumpa, la burguesía del instinto.
Todos acomodados, ¿no? Pues no es mentira, ¿no?
Es que si no se me olvida, ¿sabes? Digo, no vaya... Es que es demasiado bueno, no vaya a ser que con este hagamos algo. La burguesía instintiva, Diego.
Tienes razón.
Y entonces, el tema es que ya visualmente el musgo del ojo no está acostumbrado a mirar a la lejanía ni a calcular distancias, ¿no?
Claro,
porque no lo hace nunca, simplemente. Y en cuanto al clima, la gente jamás ha mirado al cielo. Siempre se van a la tele y dicen, a ver, ¿va a llover o no va a llover? Uy, va a llover, me cojo el paraguas. Pero, ay, si se ha puesto negro y no llueve, bueno, pues mejor. No, jamás han visto, no analizan durante un espacio de tiempo, no tienen una experiencia propia, ¿vale?, de lo que está sucediendo encima de sus cabezas. Ese es el problema. Por eso la gente no cree lo que está pasando, porque es tan gordo que no quieres creerlo, ¿no? La mente dice, no puede ser que algo tan gordo esté sucediendo y yo no me haya dado cuenta, yo no soy tonto, ¿no? Yeah. Y entonces es un tema cognitivo, ¿no? Por ejemplo, pero además el tema cognitivo es muy gordo, muy gordo. Por ejemplo, las imágenes subliminales que nos meten de las rayas, ¿no? En cualquier propaganda de fondo.
Sí, sí, que te acostumbra a la normalidad, claro. A que sea algo súper normal, habitual.
Claro, tu subconsciente, unos datos de algo que ve todos los días, que es cotidiano, pues no los analiza. O sea, ya los ha analizado en su día la primera vez y entonces no lo procesa. Para ti es algo normal ahí y ni te fijas que está, ¿no? Pero también hay más cosas. Por ejemplo, los colores, ¿no? Cuando eres un niño y te enseñan los colores, entonces a ti te enseñan. El amarillo, el rojo, el verde, te enseñan el naranja, te enseñan el azul añil, que es el azul oscuro, y el azul celeste te enseñan un azul clarito, ¿vale? A ti ya te están manipulando, haciéndote creer que el color del cielo es un azul clarito, y en realidad cuando está clarito es porque está lleno de aerosoles, ¿vale? Pero tú, a ti ya te han amaestrado como un punto de partida manipulado. Y tú no te vas a dar cuenta en la vida. Claro, cuando tú haces un seguimiento del cielo y ves que cuando está limpio de aerosoles, es un azul intenso, casi como los carteles de la autovía, entonces te das cuenta del funcionamiento de lo que están haciendo, ¿no? Porque el secreto está en eso, en el color del cielo. Y luego, bueno, pues las ilusiones ópticas, ¿no? Que nos inducen con las distancias, por ejemplo, para que nosotros los aviones los veamos como son chiquititos y están más bajos, nosotros al percibirlos que son chiquititos, como no tienes los nervios acostumbrados a medir distancias lejanas, pues te dicen, van a 10.000 metros. Y esos aviones, algunos van a 1.500 metros, algunos sí, a menos.
Sí, sí.
Bueno, o sea, es insultante, insultante.
Somos tan urbanitas ahora que si le dices a cualquiera las estrellas. ¿Sabes cuál es la estrella polar? Pues yo supongo que el 80-90% no lo saben. ¿Dónde está?
Exacto, exacto. Yo me incluyo en esas cosas, ¿ves?
Yo tuve que aprender hace 4 o 5 años y se me ha olvidado la mitad, o sea que tengo que reconocer que era Casiopea, no sé si habría que reconocerla, pero hace 4 o 5 años me di cuenta de mi ignorancia en esto y dije, cago en ti, tan difícil no es que esté con el cielo. Y era una temporada que estaba, bueno, pues en un sitio que se ve muy bien el cielo y me enseñó, joder, una amiga. Luego Katy me enseñó otro poco más y tal, pero tampoco mucho, vamos, ¿dónde está la estrella polar? Que es la única que se mantiene permanentemente en el mismo sitio. Sí, lo demás gira en torno a ella, algo así, digamos, ¿no? Pero bueno, identifiqué Orión, pero bueno, no tenemos ni puta idea. Pero no solo es eso, tú vas andando por la ciudad y yo probablemente, y la gente realmente le dices, ¿dónde está el este, dónde está el oeste? Y no, normalmente no tienes ni puta idea por qué lado sale ni entra el sol. Normalmente, a no ser que tú estés en tu casa, tengas unas plantas o te hayas fijado específicamente por lo que sea cuando está la hora del sur. O sea, y cómo se mueve a lo largo del año. La gente tampoco se fija en eso. Yo te digo, exacto, que el sol, agarro yo, y pudiera tener el poder de moverlo por el cielo como me salga de los cojones, ¿no? Entonces, a lo largo del día, te agarro el cielo y te lo muevo 70 grados cada 10 minutos y te lo voy poniendo por todos los lados del cielo, por el norte, por el sur, y la gente no tendría ni puta, y de repente le ve el sol por ahí es. Y la mayoría, ni puta, diría, anda, y te diría, pero que estaba hace 20 minutos atrás, diría no sé quién, ¿no? El que lo ha visto, y le diría entonces, anda, puto loco, está ahí está. Y nadie se quedaría 20 minutos para ver otra vez que vuelvo a moverlo yo, tacapón, y te lo pongo en el otro lado del cielo. Y la gente no sabe ni por dónde coño va el sol, a no ser, hablo urbanitas, aquí, por ejemplo, en Bilbao. Urbanitas en Bilbao, que yo conozco chavales, pues que no hayan ido al campo, que no hayan plantado un pimiento con su abuelo o algo, que tengan, no tenemos ni puta idea de nada.
De los cielos nada, estamos bastante, como no nada. Hayas tenido la oportunidad de, yo sé o sí, le comentaba a Gus que lo de las estrellas, porque he tenido la oportunidad de estar muchos veranos en León y siempre es un sitio donde estaba muy despejado, entonces me gustaba mucho, sí, ver los cielos, por eso yo también fui más o menos a la misma, sobre el 2008-2009 me pasó igual que a ti, que empecé a ver cosas raras en un cielo que no tenía ese trajín aéreo, ¿no? Que eran sitios muy tranquilos. Y luego también el hecho de las estrellas, ¿no? Eso de saberte colocar y de saberte ubicar dentro del norte, sur, este, oeste, los cuatro puntos cardinales sin más. Y a mí es una cosa que tengo que reconocer que en la ciudad me cuesta mucho. Porque precisamente eso, porque no tienes la referencia del sol, de dónde está en ese momento para ubicarte, ¿sabes? Depende de la calle donde estés, porque claro, los rascacielos te tapan toda la visibilidad y efectivamente se pierde tantísima perspectiva, capacidad de discernir, ¿no? Si el avión está a 10.000 metros o a 1.500, lo asumes porque tiene que ser así, que otra cosa te van a contar, ¿no? ¿Qué más les da? Que vaya a 1.500, que no te digan que vaya a 1.500, claro, y lo das por hecho y no te lo planteas.
Claro, pero es que implica la distancia de altura, implica, porque si te dicen que van a 10.000 metros, la gente dice, o sea, porque según la teoría oficial, ¿sí? ¿No? Te dicen que para que se formen las estelas de condensación tienen que ir a de 8 a 10 kilómetros de altura,
¿sí?
A 50 bajo cero y con un 70% de humedad. Claro, si eso implica que te están fumigando, porque si el avión va a 1.500 metros, jamás podrán darse esas condiciones que te están diciendo teóricas para que se formen los contrails.
Perdona, bueno, Helios, ya sé que has oído programas nuestros y tal, entonces sabrás que soy un pesado a veces. ¿Te importaría repetir bien despacio y bien clarito cuáles son las condiciones en las cuales, según la física, se dan las condiciones
según
necesarias para que se forme una estela de condensación? He dicho condiciones necesarias. Y que,
sí.
Bien, repítenos los números.
O sea, sin estas condiciones, según lo que se enseña en las universidades y en la física de hoy en día, sin estas condiciones no pueden darse jamás una estela de condensación, ¿vale? Y es superior en altura a 8.000, 10.000 metros de altura, entre 8 y 10 kilómetros para arriba, luego un 70% de humedad y a 40 bajo cero mínimo. Entonces, en esas condiciones teóricas es donde se forman las estelas. Pero es que, claro, la gente... Hay un dibujito, por ejemplo, que circula por ahí, un meme que dice la ciencia y la pseudociencia, ¿no? Entonces, la ciencia es, aquí tenemos los datos, ¿qué conclusiones podemos sacar a partir de ahí, no? Y la pseudociencia, que es lo que se está utilizando hoy en día, lo que se está enseñando a la gente es, aquí tenemos las conclusiones, ¿qué datos podemos hallar para confirmarlas? ¿Vale?
Entonces,
la gente, ¿qué hace? Mira para arriba, ve el avión pequeño y ve que tira algo, lógicamente ese avión, como veo que tira algo, es que va a 10 kilómetros de altura, ¿vale? Pero si tú realmente lo que haces es, voy a mirar los datos, ¿no? Entonces tú observas, por ejemplo, los cúmulos que están entre 800 metros y 2.000 metros aproximadamente es donde se forman, ¿no? Ponle que son 800 metros porque se están empezando a formarse, porque lógicamente los están fumigando si ves el avión por arriba. Entonces, si ves que del suelo al cúmulo hay más espacio que de el cúmulo a ese avión que pasa por encima justo, visualmente, ¿vale? Igual que los pintores miden las distancias con la mano y el dedo, en la perspectiva, pues haces las mediciones igual, o sea, igual que lo hace un pintor, ¿no? Y entonces te das cuenta de que ese avión, si ese cúmulo hipotéticamente va a 800 metros, que se está empezando a formar ahora, y ese avión aún hay más espacio, menos espacio que esos 800 metros, no va a llegar a 1.600. O sea, va a llegar a menos de 1.600 porque hay menos espacio, lógicamente, ¿no? Entonces te das cuenta de que te están vendiendo la moto. O sea, aquí no hay condensación que valga. Y aparte ves como enseguida a los 10 minutos ese avión lo que hace es deshacer la nube con esa estela. Lo que pasa es que como lo hace muy despacito, claro, tu percepción, si tú no te quedas mirando 10 minutos la nube y recuerdas cómo estaba al principio y el proceso, cómo se va deshaciendo, o lo grabas y lo pasas a cámara rápida, vamos, que también lo puedes hacer, y entonces te das cuenta de lo que están haciendo. Pero claro, juegan con eso, con el eso cognitivo, ¿no? Con las
disonancias, pues, aceptadas, que aceptamos, aunque sea disonante, lo aceptamos y lo tragamos como un hecho verdadero, o lo que dices tú, una conclusión, porque ahora lo que se usa en vez de datos y demostraciones son consensos, y a lo que llegan esas conclusiones es, luego hay que ajustar a ese consenso los datos, como bien ha dicho Helios. Lo hacen con todos, ¿sí?
Yo suelo mezclar mucho, y hay un vídeo en el que hemos mezclado, lo tendremos por ahí, no sé si lo habrás visto, es geoingeniería y experimento de Ash.
Sí, claro.
Porque la conformidad con la mayoría es la única explicación
razonable
para ser, y yo me incluyo, en su momento lo fui,
ciegotrón,
como podemos ser, porque vamos también a lo más básico. Cuando hace frío y tú exhalas vapor de agua, eso es unas condiciones adecuadas a esa condensación, ¿no? Entonces, vamos, imagínate, recuerda la vez que más frío hayas estado y que te haya surgido eso. No frío, porque tiene que ser esas condiciones. Igual hace frío, pero no te sale el... porque no hay humedad suficiente, cuidado, ¿eh? Pero quiero decir que te salga esa. Entonces, tú cuenta cuántos segundos dura. Y a ver si consigues con tu boca poner tu nombre. Con la primera letra de tu nombre. A ver si lo consigues, en rápido. Y entonces cuentas los segundos que dura en el aire. Porque hay un piloto que en un vídeo que tradujimos de expertos contra el clima en California, no sé qué, que hablan varios expertos, dice, no, esto sería como si tú fueras un día de mañana que estás salando bao, dice, y un kilómetro detrás tuyo todavía quedara tu estela, dice, de condensación.
Sí, 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 sí.
Dice, y nadie se lo creería, ¿verdad? Dice, no, pues esto es lo mismo. Era un piloto retirado, me parece que decía esto, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, creo que salía en un juicio, ¿no? Que estaban declarando.
Sí, está en un vídeo, sí. Mira, está en un vídeo que es una moción para rechazar que se usen kentes por un estado de California, no sé.
Sino un condado. Un condado, las de leyes del condado, digamos.
Sí, desasta.
Eso es. Entonces hablan en la ponencia pública, hablan diferentes personas, ¿no? Que están en contra de que esto ocurra y van explicando lo que ellos han detectado, cómo han visto lo que está ocurriendo, cómo detecta uno entre las plantas, por ejemplo. Era alguien que cuidaba muchas plantas, o tenía un jardín y que él detectaba los efectos de esos aviones cuando pasaban y lo que le pasaba a sus plantas. Y en este caso era el piloto retirado, el que comentaba, el que hacía esa comparación para que la gente lo entendiera, que está ocurriendo encima de tus cabezas, pero que está tan claro como lo que te ha dicho, que un kilómetro detrás el vaho todavía se ve, está ahí siguiéndote la estela.
O sea, sí, pero bueno, que es un documento oficial de un organismo legal del condado de Shasta. Entonces, en ese organismo legal se fomenta una proposición legal al gobierno y se le insta a unas determinadas cosas, ¿no? Pues a que revisen esto, a no sé qué, no me acuerdo ahora exactamente cómo era la cosa, pero vamos, es un atril público, hay representantes públicos.
El tema era abrir públicamente todo tipo de aviones que pasen por encima del condado, tener todos los datos, absolutamente todos, o la otra es que lo excluyan de todas esas líneas que no se quieren identificar. O de todos esos aviones.
Sí,
que
y demandaban información al gobierno federal y no sé. Bueno, unas demandas que plantearon de manera oficial desde el condado. Pues no sé cómo, desde el ayuntamiento de Sabadell, por decirlo de alguna manera, y toda la comarca del no sé qué, alrededor. Pues todos,
sí, algo así.
Bueno, pues joder, pues vamos bien, ¿no? Es la primera vez, quiero decir, vamos bien de...
Sí, empezando por el principio, aclarando qué son y efectivamente la propia historia de Helios lo está dejando muy, muy claro.
Oye,
¿no?
Otra... Mira, antes has empezado diciéndote, ¿y cómo te diste cuenta, no?
Exacto.
Y cuando te das cuenta, ¿tú qué haces?
Yo lo primero que hice es preguntarme por qué los demás, cuando se lo digo, porque claro, lo primero es decirlo a tus amigos y a tu familia, ¿no? Lógicamente, a la persona. Sí. Dices, mira, están deshaciendo las nubes, ¿no? O están fabricando nubes, ¿no? Sí. Y entonces, porque es lo primero que dije, las rayas empiezan a fabricar nubes, porque claro, yo en principio ya no me había dado cuenta que deshacían las nubes, ni que las nubes de hoy en día son todas manipuladas y artificiales, ¿no? Y, claro, tú ves el cielo normal, no lo has mirado nunca, y tú lo ves, pues, como lo has visto toda la vida. Como tu subconsciente tiene grabado, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? Con las imágenes subliminales durante toda tu vida, ¿no? Que te han hecho aceptar el cambio progresivamente sin que te des cuenta, ¿no? Mediante esas imágenes subliminales. Uh-huh. Entonces, claro, y yo empecé a preguntarme, porque claro, se reían de mí, ¿no? Me llamaban loco, decía, pero tío, tú estás loco, ¿pero qué dices? Eso son tonterías. Y yo lo veía claramente cómo lo estaban haciendo delante de mis morros todos los días. O sea, era algo, además, en aquella época no había, ahora hay mucha información, mucha gente que lo sabe y mucha gente que puedes comentarlo, ¿no? Antiguamente no había información, o sea, estaba aquel foro y 200.000 tonterías, que si los reptilianos, que si no sé qué, ¿sabes? Sí. Y claro, lo primero que hice es preguntarme, ¿cómo puede ser que esto, que es real, cómo puede ser que no me hubiera dado cuenta antes, ¿no? ¿Cómo puede ser que los demás no se den cuenta ni aunque se lo diga, ¿no? ¿Qué es la realidad? ¿Cómo funciona la percepción? Porque yo percibo esto claramente, no lo había percibido nunca antes, y los demás no lo pueden percibir igual que yo antes no lo percibía, ¿no? Entonces, claro, ahí eso es una búsqueda un poco interna, ¿no? De todo el mundo, que realmente es espabilar, despertar, como se llama, ¿no? Aunque a mí no me gusta eso por el rollo del New Age que lleva detrás, ¿no? Pero es darte cuenta de decir, pues, coger conciencia, ¿no? De coño. ¿Por qué? Porque esto es así. ¿Qué es la realidad? Entonces, claro, empiezas a investigar cómo funcionan tus sentidos, cómo funciona la percepción. Empiezas a darte cuenta cómo se nos ha programado desde la educación ¿no? A todos para que tú, porque tú eres un aparato perceptual con cinco, como una radio. O sea, en realidad la realidad, según los... Hay un vídeo muy bueno, se llama ¿Qué es la realidad? De Bianca Atwell, que salía en la caja de Pandora de hace muchos años, que la verdad es que me hizo decir, vale, lo entiendo. Entonces, claro, nosotros percibimos que el mundo material de ahí fuera, pues realmente es así, ¿no? Pero es que en realidad la imagen se forma dentro de la mente, ¿no? Ahí solo realmente es campos vibratorios, ¿no? Por así decir. Pero tus sentidos son como cinco canales de la televisión que hacen que tú percibas un rango perceptual, por ejemplo, el oído de los 20 hercios hasta los 20.000, ¿no? Uh-huh. Lo que está por arriba y por abajo no es que no exista ni que no esté. Está ahí, pero tú no lo percibes simplemente, ¿no? Es como una televisión, igual. Podemos ver que nos llegan canales, ¿no? Y vienen ondas. Y tu televisión es la que precisamente es la que coge esas ondas y las transmite para que tus ojos lo perciban, ¿no? Uh-huh. Pues el cerebro es exactamente lo mismo que una televisión. Nosotros nos montan nuestra película en el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que la realidad, al estar, formarse dentro de la mente, ¿vale? No dentro o sea, no hay fuera, tal y como nos han hecho creer, pues ellos tienen la ventaja de poder manipular la percepción para que tú, pues, no percibas X cosas, como por ejemplo el tema de las alturas de los aviones, ¿no? Que te están diciendo que son 10.000 metros, tú tienes programado que son 10.000 metros, pero en realidad van a 1.500. Y tú cuando de pronto coges Google Earth, por ejemplo, tengo yo un vídeo que cojo Google Earth, me pongo a 8 kilómetros de distancia, hago la medición, saco la medición y la raya que hay por encima de mí, de mi cabeza, que la grabo, la comparas con los 8 kilómetros de distancia y esa raya no va ni a un kilómetro. De hecho, hay una montañita que está más o menos a un kilómetro y lo que hago es comparar la distancia, aumentando el zoom y disminuyéndolo con la montañita de delante, y ves que más o menos actúa de la misma manera la pantalla, ¿no? El aumento, ¿no? Y ves el tamaño que más o menos es esa distancia. Y entonces, claro, esta gente juega, como ya sabéis vosotros de sobra, juegan con la programación de los sentidos. Entonces, claro.
Nosotros le llamamos magos.
Sí, son magos, los magos. Exactamente.
Porque Hollywood, hacen magia.
¿No? La varita mágica, sí. Exacto.
Y nos hacen magia, es verdad.
Sí, nos totalmente. Alteran
la percepción y luego se desvía el tema hacia otro. Luego nos pasa otra cosa, has dicho una cosa muy interesante, ¿no? Que primero decidimos cuál es lo que ocurre y luego buscamos las pruebas que avalen eso, ¿no? Si te fijas,
exacto.
Es algo muy característico a nivel humano ya. Nosotros, como personas, lo hacemos permanentemente. Tú, cuando te haces de izquierdas o crees que eres de izquierdas o de derechas o de lo que sea que creas, o naturista o ecologista, o que de repente te dé por ir a por Greenpeace y pensar que vas por el ecologismo. ¿Qué cojones me estaba yo? Ahora se me ha ido a mí la pinza, ¿te puedes creer? Te iba a decir algo, me cago en 10 y la hostia. Ah, sí. ¿Qué hacemos? Pues tendemos a haber opinado. Por eso yo antes te he detenido, que es la primera vez que te he interrumpido de las muchas que vendrán. y te he interrumpido y te he dicho lo que estamos diciendo de izquierdas, de derechas. Todos tenemos la tendencia. Porque muchas veces uno es de izquierdas por donde ha nacido. Su familia era del PS, lo que sea, ¿no? O del PNV o de lo que sea. Entonces, tú ya eres así en muchas de las cosas y no las has analizado. ¿Pero qué has buscado a lo largo de tu vida? Todas las noticias que te apoyen, todo lo que te conviene. Y no has buscado jamás en el sitio que pudieras encontrar lo contrario. Porque hablas entre gente de lo tuyo, de lo malo que son los otros, etcétera. No sé, te vas buscando tú. Y esto nos pasa en todo. Si encima ellos fomentan eso, ¿qué ocurre?
Claro.
Pues que si tú eres un científico, y te ha parecido esto una locura, porque el control mental es mucho más fuerte del que creemos, el que tienen sobre todos nosotros, ¿eh? Es más fuerte y más profundo en algunas cosas de lo que parece, cosas básicas que influyen en todo lo demás. Entonces, claro, ese tío, de repente decir en el claustro con 17 científicos delante que hay, que nos están fumigando, pues lo va a mandar a tomar por saco la conformidad con la mayoría, ¿no? La carrera, la profesional, el prestigio, el no sé qué. Entonces el tío, en principio, pues lo ve raro, pero no se lo quiere creer. Y no se lo quieren creer. Y de repente dice, esto no puede ser. Porque, y entonces dicen una de las cosas que sacan, que eso se saca en sitios de pensamiento específicos para esto, Tavistock o la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, y ahí se sacan frases, pues como aquella de cuando hubo la crisis, como hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y todos nos hemos creído que nos la hemos inventado nosotros, la frase. Pues no.
De algo hay que morir, ¿no?
Claro, esas cosas que parece que son así naturales, sí, bueno, es de algo hay que morir. Siempre ha sido así.
Exacto. Y si no podemos hacer nada.
Pues eso es, pues no, no son cosas que se nos ha ocurrido a nosotros, sino que son cosas que nos han introducido por medio de la tele, por... Entonces, a lo que voy, ese científico, una vez que ya se ha mojado, ha dicho que esto es una locura, ese meteorólogo ha dicho que tontería, locura de chemtrails, no quiere ni vamos, ya se forma y una costra, digamos, al contra la lógica, contra el sentido común.
Que cuanto mayor sea tu estado de bienestar, más costra se va formando. Porque...
Sí.
Más va a costar
quitar. Y el rey está desnudo, lo ve todo el mundo vestido, se acabó.
Sí. El elefante en la habitación no existe.
Y entonces, ¿qué ocurre? Que es a lo que te preguntaba yo, claro, porque yo te estaba diciendo, y de repente te das cuenta de tal, ¿y qué haces? Tal, y nos hemos liado un poco. ¿Qué haces? Y ahora me refiero más directamente. ¿Qué haces? ¿Haces algo directo en contra de lo que estás viendo, aparte de decírselo a tal, luego qué?
Ah, sí, claro, yo lo primero que empecé cuando vi que esto era real, y primero, claro, yo, ojo, no, todavía no, el paso primero es de aceptación y ver que esto es real, ¿vale? Estoy solo en el mundo, no puedo hablarlo con nadie,
sí.
La gente me llama loco,
sí.
Se me está yendo la piña, ¿es verdad o no es verdad? ¿No? O sea,
sí, que dudas de ti, que se te va la pinza.
Se me ha ido la piña y me estoy volviendo loco, sí. Y claro, o sea, es una sensación, la resonancia cognitiva es muy dura, ojo.
Sí,
o sea,
sí.
Y más, en aquella época que no había información ni nadie que lo supiera, o sea, era horrible. Sí. No lo podéis imaginar, ¿sabes?
Sí, y, que no, bueno, es que sí, eran estos conspiranoicos, sí, de los que entré, que muchos ni siquiera lo habían oído hasta que lo decías tú.
Os lo imaginabais también, porque también lleváis tiempo y en aquella época os ha pasado lo mismo que a mí. O sea, no había...
Me acuerdo de nuestros primeros vídeos grabando al... con una cámara que me vi encontrado yo en un aparcamiento. Bueno, qué movida tuvimos aquella.
Grabando vídeos, sí, todo el rato grabando vídeos de Gentes, claro, porque empezábamos a detectarlos como
digo,
te pasaba
si
a ti.
Si este está pasando las distancias, digo, no puede ser.
Y cruzarse en el aire dos aviones.
Claro,
viendo cómo se cruzan dos aviones sobre Bilbao, me acuerdo una vez en frente del ayuntamiento y diciendo, pero eso es imposible, que eso es poner en riesgo una población. Se estaban cruzando justo encima del casco viejo de Bilbao, en este caso.
Sí.
Claro, esto ya...
Y giros raros, y bueno...
Sí, eso también, lo de girar también, porque yo eso sí que me sonaba muy raro.
Y, no, y empiezas a reafirmarte y a decir, no estoy colgado, joder. Y empiezas hasta a enfadarte contigo mismo y decir, ¿cómo va a estar yo colgado? Pero no, está bien porque has hecho tu
reflexión.
Tu reflexión, joder, decir, ¿verdad que...? O sea, antes de tomar
la decisión... Yo lo acepté y que te lo juro que estuve a puntito de que se me fuera la piña. Yo ya estaba patinando, ¿eh? O sea, era algo demasiado... duro de tragar, ¿no? El ver lo contrario, o sea, el cerebro, la disonancia cognitiva es muy jodida, ¿no?
Sí, te dan ganas de ponerte en medio de la ciudad, donde sea que estés, y empiezas a gritar, oye, que mira, lo van a ver.
Claro,
y en cuanto todos lo vean, dirán, ¡no fumigan! ¿No? Pero dices,
sí,
no va a ocurrir eso. En cuanto empiece a hacer eso, me van a mirar como un puto colgado, y con toda la fumigada que nos hayan echado, aquí me voy a quedar.
Que me miraban, no es que me van a mirar, es que ya me miran, ¿sabes? Y mis colegas hablan entre ellos diciendo, este se le ha ido la pelota, ¿sabes? Así. Y nada, y una clienta un día le dije, que hablamos ahí en valenciano, ¿no? Y le digo, le cuento lo de los aviones que hacen nubes, tal, y al día siguiente, a mediodía, a las 12 de la mañana, empiezan a tirar rayas, y a las 12 de la tarde ya estaba todo nublado, entre comillas, ¿no? Como dicen. Y digo, me cago en la puta, yo mirando a la gente, digo, ¿pero estáis ciegos todos o qué? O sea, que lo están haciendo, que lo veo de verdad, joder.
Y todos mirándote el dedo a ti, todos mirándote la mano,
exacto,
y el dedo.
Al dedo. Y a las dos semanas me encontré a la mujer otra vez y me dice, ¿sabes qué te has errado en eso de los aviones? ¿Sabes que tienes razón con eso de los aviones?
Ajá.
Y ahí es cuando la miré y le dije, gracias. O sea, gracias porque acabas de asentarme el cerebro, decir, vale, es real. No se me ha ido la pelota, la gente no se entera de nada, igual que yo no me enteraba. Aquí, claro, ahí es cuando empieza a investigar, ¿no? La realidad y todo eso, ¿no? y la percepción y todo el rollo y cómo te manipulan, pero fue el punto de decir, vale, o sea, me da igual ya, que porque yo no veía la tele, ¿no? Yo no soy siempre de los que siempre he seguido, me compraba la ropa que decían o que llevaban todos, o llevo el pelo como yo lo llevan todos, o sea, jamás, sí, ¿no? Sí. He encajado en ese aspecto, entonces... Sí. Claro, yo dije, vale, pues ahora me da igual lo que digan los demás. Sí que
claro,
es verdad, porque
una
persona me la ha confirmado.
Claro, tienes una ventaja, y es la misma que nosotros tenemos, y es que ya tienes un entrenamiento en ser el puto rarito en otras cosas.
No, no, al revés. O sea, yo no he sido nunca el rarito, al revés. Siempre he trabajado en todos los lados y tengo
sí.
un... pero sí, pero siempre he sido independiente, ¿no?
Eso es, no te has dejado rastrear por las...
Claro, nunca. No he sido consumista, no he ido... queriendo hacer lo mismo que hacían los demás, ¿no? Nunca, sí. No sé, he tenido mi personalidad, ¿no?
Eso es.
En ese aspecto.
Eso es lo que yo me refiero a rarito, ¿no? Luego ya cuando empezamos a hablar de que entre el total, ya digo... Pues, los piraos, somos los piraos, ¿no? Lo digo a mí mismo, no lo digo en... No, porque si te fijas, yo en los programas hoy he dicho y tal, pero no suelo emplear porque no me gusta la palabra conspiranoico, porque... Es una palabra que está cargada, retorcida, de su verdadero significado con el que le damos nosotros. Entonces, cuanto menos se use, mejor. Porque aquí no hay una conspiración de ningún tipo de que alguien esté conspirando para gobernar el mundo. No está ocurriendo eso. No, el mundo funciona de otra manera que como creíamos, simplemente.
Claro. Claro.
Y no mandan...
La conspiración ya estaba hecha hace milenios.
No hay conspiración ninguna, ¿eh?
Es el funcionamiento
funciona,
normal.
Que te enteres ahora cómo funciona no quiere decir que hubiera una conspiración para que tu mente lo vaya entendiendo. Eso
claro,
ya estaba,
claro,
¿no? Es como descubrir a América, ¿no? Pues estaba descubierta, ¿no?
Pues esto es lo mismo. Eso ya estaba ahí, ahora te has dado cuenta tú, pero eso ya estaba ahí.
Pues esto es lo mismo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, yo creo que es necesaria esta sección. Pues si no, en todos los programas que ya hemos hablado, pues que cuando podamos estar, pero sí, pues en la mayoría que podamos, y que nos vayas acercando pues temas más concretos, en los que nosotros te interrumpamos menos. También.
Hombre, Gus, si tú no interrumpes, esto no es desmontando a Babilón, tío.
Claro,
o sea,
no, y es que
ahí está... Ahí está también el tu sex appeal, ¿no?
Bueno,
ese.
Ahí sabréis cuando me han comprado. ¿Eh? Cuando ya no interrumpa y de repente no diga tacos y tal, diréis, este hijo puta, eran doble gente. Porque esto no... pues no sería mala, ¿eh? Si empiezo así, demasiado desconfiar. De por si acaso me han abducido o algo. Pero bueno, que veremos cosas más concretas. Nos traerás, pues, desde patentes hasta... cursos de cómo se hacen nubes tal, independientemente que vamos a poner en el blog pues un link directo a los vídeos de YouTube que tienes, ¿no?
Y sí, en el canal Helio Escolera en YouTube podéis encontrar vídeos que van aclarando cositas, además son vídeos muy amenos, son que se ven rápido, cortitos, los has hecho con muy buen criterio, muchos de ellos, y en ellos podéis encontrar pues eso, desde las patentes hasta encontrarte con alguien en la calle y bueno, y hacerle ver, ¿no? Creo que en directo
tengo uno de los últimos de que justo estaba ahí currando y justo me pongo a grabar y uno que pasaba que dice, uy, ¿qué estás grabando? Digo, mira cómo deshace la nube, tal, mira, tal, no sé qué. Y él vio en directo cómo deshizo la nube y lo que pasa es que corté durante un momento para enseñarle el vídeo este de que tapan el cielo con 76 pasadas en 4 horas.
Sí.
Tapan a base de rayas, tapan el cielo. Y justo ese cumulito se había acabado. Y pasa otro, digo, mira, y vuelvo a grabar. Digo, mira, ¿ves? Ese otro cúmulo, mira cómo pasan. A lo mejor con una vez no lo deshacen, pero ya evitan que crezcan, se deshilacha, pierde volumen, ¿sabes? Y dice, ¿y para qué es tal? Y empecé pues a explicar para el control del agua y de la agricultura, tal, y con eso cambian, modifican el precio de la luz, o sea, es un control económico sobre los estados. O sea, realmente aquí los que mandan, esto es un sistema feudal, o sea, los estados están todos en bancarrota y estamos pagando unos impuestos brutales para pagar esa banca, a la banca. Bueno, vosotros, ¿qué os voy a contar a vosotros si tenéis unos programas cojonudos de eso?
Sí, y va muy bien, le interesa mucho a la gente el del dinero, digo, vamos a titularlo
claro.
Así, money, el dinero, y si hay mucho más historias, ¿cómo se hace? Me parece que era, ¿no? ¿Cómo se fabrica?
Claro.
No, pues a ver, sería un buen programa el ir atando cabos desde esta línea en el cielo es que... hasta lo que afecta a la bolsa de Nueva York.
A ver.
Claro, claro. Y aquí que se especula con el agua en la bolsa, ¿eh? Aquí claro, a mí, ya publicó hace 2 o 3 años, ya publicó, la bolsa española quiere especular con el clima. ¿Sabes? Claro, si tú sabes, bueno, vosotros todos ya lo conocéis de sobra, pero si tú tienes, por ejemplo, el conocimiento de dónde va a caer una tormenta que se va a cargar las cosechas, ¿no? Pues lógicamente tú puedes comprar, ¿sabes? Y a menor precio primero y luego venderlo cuando no haya muy caro, ¿no? Entonces puedes especular con el dinero como te dé la gana y bueno, lo que están haciendo es quitarle la soberanía a los países, ¿no? Para hacer el mundo globalizado como nos venden, ¿no? El nuevo orden mundial. Entonces, a ti te hacen ser un engranaje de un círculo. A nosotros que tenemos una agricultura cojonuda, nos joden el clima y ahora donde están cultivando es en Marruecos, que los costes son mucho más baratos. Allí ahora mismo hace un clima de puta madre. Mientras aquí se nos están cargando las cosechas, arruinan los agricultores, acaban comprándolo las multinacionales. Y bueno, si, pues eso, el negocio que tienen montado, el chiringuito. Claro, si nos tienen engañados porque los medios son suyos, Y las editoriales que nos educan son suyas, los gobiernos son sus lacayos. O sea, esto es un sistema feudal encubierto totalmente. O sea, es. Y pues lo único que damos es beneficio a nuestros señores feudales. Lo montan de todo para solo beneficiarse ellos. Ya está.
Hay varias patentes curiosas al respecto para que se vea que porque uno que es un ciudadano normal diga, venga ya, ¿cómo vas a hacer? Bueno, pues tú eres un ciudadano normal y es normal que estés a tus cosas normales, o yo, tal. Pero hay gente pues que está a todas. Por ejemplo, las grandes compañías tienen gente que se les paga solo para pensar, ¿no? Lo que viene.
Claro.
Si eso, no estoy pensando que estén metidos en ningún viruji, como se decía antes, ¿no? Que las compañías de esto de champú antipiojos son las que soltaban los piojos. Bueno, no vamos a entrar en tanto, ¿no? Pero, bueno, pues hay cosas tan curiosas. Las grandes compañías, fíjate si se adelantan, juegan al ajedrez y nosotros al parchís. Somos ciudadanos claro, normales. Y ellos, por ejemplo, tienen patentadas semillas que crecen con suelos con aluminio. Que donde hay aluminio, pues no crece fácilmente nada. Pero hay semillas resistentes al aluminio, semillas transgénicas, por supuesto, de Monsanto concretamente, ¿no? Quizás en su día nos traigas la patente y todo, porque yo lo estoy diciendo de memoria. Este es ahora tu trabajo, Helios. Yo ya me quito del marrón este.
Por supuesto que tienen la patente. O sea, tú fíjate la intencionalidad de todo esto, ¿vale? Que la delata claramente, ¿no? Porque si tú estás fumigando durante décadas el mundo, al final acaba acumulándose en el suelo poco a poco el aluminio. Entonces, lógicamente, las plantas normales mueren y aguantan los transgénicos que yo he diseñado para que tengáis plantas. ¡Ojo! Que me vais a tener que pagar las semillas todos los años, porque antes tú guardabas las semillas todos los años y de tu cosecha guardabas parte para la siguiente cosecha, ¿no? De toda la vida. Y ahora, con las transgénicas, no puedes hacer eso porque tienes que pagar los derechos. Entonces, te vienen unas multas millonarias como no lo hagas. Y tienes a todos los agricultores arruinados, como por ejemplo, no sé si en India o no sé dónde. Sí, en India. En India creo que hubieron revueltas y mogollón de agricultores
250.000 agricultores se suicidaron.
Y
porque en la India les da más por suicidarse que por rebelarse.
Esa
cultura, te digo.
No, la muerte es que es una cosa curiosa la cultura india, que ellos como creen en la reencarnación, el tema claro, de la muerte no lo tienen, no es tan
claro,
tan tremendo y tan terrorífico como lo tenemos en la cultura occidente.
Fíjate, si tiene que ver entonces contigo, con el oyente, el tema de las estelitas, que hemos pasado a hablar de qué, de agricultura.
Claro, claro.
Te recuerdo que con la PlayStation, bien, y el vídeo, la tele también. Pero si no comemos, a freír churros. Por lo tanto, hablar de la agricultura, lo básico y tal, pues no se habla de cualquier cosa. Porque, no sé, se nota que no hemos pasado hambre, que estamos en el instinto aburguesado, pero que eso no se le escapa a gente que ha vivido una guerra, que esas cosas, ¿no? Por eso es más fácil a veces convencer a los que tienen más de 70 años de lo de los aviones que a los que tienen entre 40 eso y
iba,
60.
Eso iba a comentar yo, efectivamente. A ver si ellos tenían la misma percepción. Yo cuando he comentado con gente mayor que tiene huertas, pues por ejemplo, se va a pasar mucho tiempo fuera de lo que es Bilbao, a una zona cercana donde tiene un pueblo y tiene mucho terreno para plantar. Esa gente que se queda observando y se da cuenta, uy, la tormenta de toda la vida no viene. Uy, esta chica me había dicho lo de los aviones. Uy, han pasado 5 aviones. Esa gente viene y me comenta que ha perdido igual los tomates porque han pasado los aviones. Y que un año, me acuerdo, el año que fue el año pasado, me dijo una señora, yo he salvado los tomates y les he dicho a los del pueblo, chicos, cubrir los tomates, que vienen los aviones, que se van a pudrir los tomates. Y los míos han salvado y los el resto del pueblo se fastidiaron por eso, porque pasaron los aviones y crearon esas condiciones en esos 2 días. Y en 2 días una plantación de una tomatera se te va al carajo al final. No sé si tienes la misma percepción de que la gente mayor, como dice Gus, está más predispuesta a darse cuenta de esto.
A ver, yo por ejemplo tengo contacto con bastantes agricultores por el trabajo y tal. Bueno, son familias, pues voy por los pueblos. Entonces, yo lo que he notado es que hay muchos que son incrédulos, pero claro, cuando no llueve, no llueve. Y tú se lo dices, dice que no llueve, que os dan agua en la tele. Y yo digo, sí, mañana dan agua, mañana dan agua. Digo, sí, pues cogerla de la tele porque es la que vais a coger. ¿Vale? Claro. Y luego cuando los veo, digo, ¿qué? ¿Habéis cogido agua? Claro, entonces, ya, claro, no, muchos son, pues eso, no se lo quieren creer, pero ya no te miran como diciendo, hostia, este está loco, o ya no se lo toman tan a cachondeo. Ya te miran de eso, que los notas en la mirada, que ya te mantienen la mirada, sí. Así de risa, pero ya te la mantienen, ¿sabes?
Sí, como y que el loco este, a lo largo de 2 o 3 años, pues no ha asesinado a 7 u 8, como era lo que preveíamos, ¿no? que se explotara cualquier día él o algo, pues no, parece que encima todo lo demás bien.
Claro, y bueno, es normal. Otro día también hay personas mayores que sí que se dan cuenta, es cierto, ¿eh? Porque yo un día salía del bar, de pillar un bocata para el almuerzo y salían 2 abueletes que iban a agricultores ya de 70 y pico de años y salían delante de mí y dicen, no, si no va a llover. Y le dije yo nada más salir, pues eso es por los aviones que están tirando tal y no sé qué, y empecé a explicarle así un poco rápido y me dice, sí, ya lo sé, si yo los he visto cómo deshacen las nubes. O sea, me quedé y dije, hostia, hay más gente de lo que creemos. Lo que pasa es que como está tan silenciado por los medios, claro, nosotros nos hacen ver, ¿no? De que, porque eso no se repite en ningún medio oficial, ni en ningún periódico, ni en un periódico online, en ningún lado. Solo somos las personas que aquí hablamos un poco más, porque la mayoría quieren ser aceptados y aunque lo piensen, no hablan, ¿no? Yeah. Entonces, claro, hacen ver como que no hay gente, ¿no? Que esto es cosa de 4 locos, pero en realidad hay muchísima, muchísima, muchísima gente que o ha oído hablar de ello, o algo raro le está pasando al clima que no le extrañaría, ¿sabes? O está mucho más aceptado. De hecho, ya hemos entrado en la fase de aceptación, ¿no? Y ahora lo que están intentando es vendernos la geoingeniería, ¿no? Como la solución al cambio climático, ¿no? Mientras es el causante total que la llevan aplicando desde hace 50 años o 60. Y vamos, ahora está pleno funcionamiento, que bueno, solo hay que ver la atmósfera, que parece una cámara de gas a veces, ¿no? Yo hay días que digo, coño, ¿dónde está el incendio? La gente no se da cuenta a mediodía que está el cielo blanco. Sí. Y a 50 metros hay una neblina blanca.
Sí,
y,
joder, o sea, de verdad que
sí. O sea, es flipante. Y la programación mental que tenemos con las imágenes subliminales de la televisión, el aparato de control mental, en pocas palabras, es brutal. La gente no percibe el mundo real, no analiza la naturaleza, nunca lo ha tenido que hacer, ¿no? Es algo que es lo que decía yo antes, ¿no? De el subconsciente, como lo ha visto tantas veces, la gente está trabajando 8 horas, ¿no? Y de esas 8 horas que duerme, le quedan otras 8. Vete al trabajo, vuelve, dúchate, hazte la comida, tal, no sé qué, y te quedan 2 horas o 3 de ocio al día.
Sí.
¿Qué haces? Te sientas a ver la tele. En la tele, durante 3 horas diarias, de media por español, por así decir, una persona normal, no de nuestro círculo, sino lo que es normal.
Estándar.
Exacto, es una persona estándar.
Sí.
Y esas personas, claro, ¿qué pasa? Que se tiran 3 horas viendo la teleseries, anuncios, películas, y todo son imágenes subliminales en las cuales los chentrajes están de fondo, cielos blanqueados, nubes artificiales, y entonces no han mirado en su vida nunca al cielo, por más de, ay, parece que va a llover, y bajar la cabeza, ¿no? Y entonces, claro, si tú te has cascado 15 horas de televisión a la semana, cuando sales el fin de semana, ¿sabes? Durante toda tu vida así, cuando sales el fin de semana y por 2 segundos miras al cielo, pues ves, lo ves normal, lo llevas viendo en la tele así, ¿sabes? Durante no sé cuántas horas, tan lava el cerebro y la percepción así, poco a poco, han ido introduciendo los cambios y nos han lavado el cerebro, la percepción, que nosotros no sabemos diferenciar como raza un cielo natural de un cielo lo que tenemos hoy en día. O sea, que es vergonzoso, vergonzoso que estemos tan lobotomizados.
Sí,
¿no? Y aún tengamos que estar algunos denunciando esto con lo obvio que es. Cuando tú cambias unos cuantos conceptos y te das cuenta del pastel, hostia, o sea, dices, ¿cómo puede ser que estemos tan lobotomizados?
Toma pa' que tengas.
Toma pa' que tengas.
Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas.
Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas.
Toma pa' que tengas.
El doctor Vernon Mark y el doctor Frank Erwin utilizaron las técnicas del neurocirujano español doctor Delgado para implantar a sus pacientes en las universidades de Harvard y UCLA. El plan era utilizar implantes cerebrales para controlar la violencia criminal en un entorno urbano.
Delgado y Erwin publicaron libros detallando estos experimentos. El libro del doctor José Delgado se titula El control físico de la mente hacia una sociedad psicocivilizada.
Nosotros siempre decimos que cuando empezamos a investigar esto de los cánceres, pues también nos llevó a investigar un poquito las ONGs medioambientales, ¿no? Y la primera que nos topamos fue Greenpeace, ¿verdad, Gus?
Sí, tela.
Esto a mí ya fue lo que, digamos, una de las cosas que me certificó totalmente.
Claro. Lo que pasa de verdad. Claro.
Lo que pasa de verdad y además que hizo que investigara a Greenpeace, personalmente. Entonces encontré y le dije a Katy que... Mira, estoy hablando con un tío que tiene unos vídeos, era el tío de Nueva Zelanda, y unos vídeos que se veía, un pedazo de vídeo de la hostia que veías al avión dar la curva, otro que iba por otro haciendo unos ocho, dices, vamos, indescriptible, otros cuatro o cinco, bueno, creo que era de Nueva Zelanda, creo recordar porque era...
Sí, Nueva Zelanda o Australia, sí, recordamos,
era de por ahí, sí, de Oceanía, eso fijo. Y de Sydney creo que era el tipo. Bueno, total, que le escribo yo, oye, ¿y por qué esto no le comparte? Porque yo de nuevo ya me lo empiezo a creer y ya empiezas a encabronarte y dices, esta prueba es la hostia, joder. Porque ya lo has visto tú ya te lo has certificado 70 veces, te has dado cuenta que no estás medio loco, has mirado a ver si tienes sustancias alucinógenas en alguna parte de la casa sin darte cuenta, algún, no sé, un tinte, no estoy loco, no es pegamento, no es nada, no es ninguna sustancia. Y ya ves ese vídeo y dices, y me puse, ¿y quieres hacer algo? Y habíamos empezado a hacer algún canal o algo. Y me puse en contacto con el tío, ahí en inglés, oh, me quedé, digo, ¿por qué no le mandas esto a Greenpeace? Y me contestó el tío, ¿a Greenpeace? Ja, 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 me dice, se ve que eres nuevo o algo así. Me dice, mira, majo, verás, le mando todos los vídeos a Greenpeace durante no sé cuánto y me mostró allí cuántos le había mandado ya a Greenpeace de allí, de Australia, de lo que fuera.
La respuesta.
Y la que le responden es que no se metían en cosas de conspiranoicos y no sé qué, ¿no?
Sí.
Y entonces dije, pero, joder, digo, este vídeo, pero claro, me enseñó los otros vídeos que les habían mandado y vamos, alguien que dice que se preocupa por el clima. Aunque no crea que fueran, aunque creyera que fueran simplemente tubos de escape mal carburados.
Una mafia local que quiere alterar el clima dentro de un territorio. Quiero decir, alguien, o sea, simplemente por ese hecho, ¿no? De decir, esto hay que investigar, ¿no? O sea, no te vas a plantear que es una conspiración a nivel mundial, pero incluso para la gente que está ahí, que dices, oye, pues esto es verdad, algo está pasando en esta región, por ejemplo, ¿no? Pero no, cuando le contestan lo que le contestaron, pues imagínate, ¿no? Que no se meten en temas conspiranoicos, más claro que no te lo está diciendo Greenpeace, ¿cómo que tema conspiranoico? Que yo me preocupo por lo que pasa en mi región.
No, ya dije yo, Katy, estos de Greenpeace están comprados. Le dije, ¿cómo?
Sí.
Hace años de esto. Digo, te lo digo yo, esto no puede ser. Porque es imposible. O sea, Greenpeace, y entonces me dio por mirar, tiene no sé cuánto, me parece que solo en la Comunidad Europea, no sé si mueve 400 millones de dólares de presupuesto anuales. Creo, recuerdo.
En las arcas de Greenpeace, ha llegado a haber 100 millones de las antiguas pesetas para gastar en Greenpeace España, sin gastar. O sea, ahí, en depósito de todos esos socios que se hicieron.
¿Qué fondos, sabes?
Claro, de todos estos que se hicieron socios, yo me imagino que supongo que de nuestra generación, cuando empezó el tema de la conciencia, de tomar conciencia del medio ambiente, ¿no?
Claro, y entonces cuando hubo, nos lo vendieron.
Eso es, y hubo mucha gente que en ese momento se apuntó y hubo unas grandes oleadas de gente que pagaba 10, bueno, en aquel momento eran 1,000 pesetas y luego fueron 10 euros. Mm. Y entonces todos esos fondos estaban en la cuenta de Greenpeace España, que por cierto nadie hace auditoría sobre las ONGs españolas, también hay que decirlo, entonces las cosas están muy... Mm. Esto sí se sabe, porque en ese momento se pudo demostrar, pero está hablando de datos de primeros de los años 2000, quiero decir, me voy a remontar muy atrás. Y esto es de toda la gente que en ese boom del cambio climático de los finales de los años de los 90 con primeros de los años 2000 hubo un, como una especie de movimiento que luego lo hubo con el tema del apadrinamiento. Aquí va por épocas y por movimientos. Entonces, en este caso, esos 100 millones sí estaban en la cuenta de pesetas, sí estaban en la cuenta de Greenpeace y los tenía inmovilizados y no los había usado para nada en España. Eso
bueno,
sí,
pero puede tenerlos, porque por poder tenerlos, si sus socios aportan capital y lo tiene, pues bueno, puede tener hasta cierto punto. Lo demás empieza a ser sospechoso, cuánto dinero, pero la cosa no solo es esa, sino que eso es precisamente los que entréis, las fumigaciones clandestinas, tóxicas. Porque claro, ahora si lo llamamos geoingeniería, analízalo.
Encima son buenos, encima es que claro, lo están viendo por nuestro bien.
No lo llamemos que entre él, llamémoslo geoingeniería.
Exacto,
no lo,
exacto.
Nos tienen medio locos y cada cual que haya optado por lo que sea, oye, que no pasa nada, que todos cometemos un error y podemos volver a...
Aquí es, entonces, esto yo como, es lo que...
Sí, sí.
Pero perdona, Uge, esta vez te voy a interrumpir yo.
Joder, me ha encantado, tío, qué satisfacción. Luego cuando lo edite me lo voy a oír varias veces. Interrúmpeme varias más.
Que digo que esto es lo que hay que dejar es siempre muy claro antes de nada. Es primero que cuando decimos algo de que pasa algo en el cielo, como por ejemplo que deshacen las nubes o qué tal, no os lo creáis. Esto no se trata de creer, es un trabajo propio de cada uno observar y analizar por sí mismo y coger su propia opinión, basada en su propia experiencia, y darse cuenta de lo que está pasando. Esa es la primera que hay que dejar claro. Y la segunda, ya no me acuerdo que estaba de lo que estábamos hablando, por lo que te he cortado.
Vale, yo iba a añadir el último dato de lo que iba a decir Gus también, creo que era lo de Greenpeace, que Greenpeace, cuando empezamos a investigarla, claro, nos dimos cuenta que estaba luchando contra la caza ilegal de las ballenas al otro lado del mundo.
Ah, sí, lo de los Inuit, sí.
Y aquí, por ejemplo, se estaba haciendo esa fumigación y no se estaba moviendo ni un dedo para intentar averiguar qué estaba pasando en los cielos, ¿no? Por ejemplo.
Y que yo deduje también una cosa. Vamos a ver, tienen una organización con su presidente que tendrá su sueldo, cuidado, y su historia. Y tienen médicos, científicos, gente que sabe, aparte que yo soy un puñetero ciudadano normal, no soy físico, no, pero ellos tienen todo. ¿Y no se han dado cuenta de esta historia?
Descarado, es que es muy bueno, absurdo.
Esto no puede ser. Se acabó, dije yo. Sí, lo absurdo sí. No puede ser, porque luego, es absurdo. Claro. Entonces luego... tiene que ser otra explicación. Y entonces ya miramos ya la pasta.
Y la pasta Follow the Money nos llevó a las grandes compañías, a las grandes fundaciones como la Rockefeller Foundation, que por cierto es la dueña de una de las mayores empresas de energía a nivel de Estados Unidos. Bueno, tenía toda la empresa, todo el petróleo que se sacaba de Estados Unidos estaba todo en manos de la familia Rockefeller, que luego se distribuyó en diferentes empresas, pero que siguen estando todas bajo el control de los Rockefeller.
Sí, controlado por los
mismos,
claro.
Entonces, claro, ya dices, un momento, los Rockefeller, dueños de las petroleras, porque luego de esto acusan
pero
mucho.
Pero no nos equivoquemos de una cosa, que nos equivocamos con las etiquetas. Los dueños, las compañías de combustibles fósiles, que es como se les llama un poco, como con desprecio, ¿no? Vamos a ver, esas compañías son poseídas por un señor que también posee los molinos de viento y las fotovoltaicas y la madre que lo parió.
Claro,
es
toda la
el
energía,
mismo.
Claro.
No creáis que los malos son los de los combustibles fósiles, que
no,
lo
no,
son. Pero
momento,
si os creéis que la nueva verde hostiada esta va beneficiado a gente ecologista y concienciada con el clima, en vez de beneficiar a los jetas que están llevando el asunto, pues es que la realidad, hay que dejar de ver un poco la tele, porque hay que ser conscientes que vivimos en un mundo capitalista,
de todo.
Que la gente le gusta mucho la pasta y que aquí las subvenciones están... pues hombre, si tú quieres investigar el proceso migratorio de los chorlitos rojos y pides la subvención... Pues tenga chorlito y te quedas sin subvención. Pero como investigues las consecuencias del CO2 en los pulmones del chorlito rojo cuando migre, las consecuencias negativas, quiero estudiar del chorlito rojo, tienes la subvención porque va con el CO2 malo. Entonces, ¡pam!, te patrocino el estudio. O sea, que si queréis cualquier cosa y vais a estudiar los crisantemos en invierno, tenéis que decir los crisantemos en invierno teniendo en cuenta el CO2. Si no, no te llevas la subvención, ¿eh?
Aquí está lo que decía Helios, de que los estudios que se patrocinan son aquellos que corroboran los datos que interesan que estén en auge, que son los que dan los más media, vamos, en ese sentido. Claro. Está todo...
El control, gran hermano, ¿no? El control de la verdad, ¿no? Es, que es verdad.
Es que ahora...
Me acabo de acordar, perdonad, de lo que te he cortado, Gus, perdona.
Sí, sí, sí.
Es lo de... lo que hay que dejar muy claro, aparte de que lo comprueben por ellos mismos en la realidad y tengan una experiencia, es que la geoingeniería no es ninguna salvación al cambio climático. O sea, el cambio climático es los chemtrails y es la geoingeniería. O sea, ellos llevan 50 años, progresivamente han ido haciendo cambios poco a poco y amaestrándonos con la tele para que no nos demos cuenta, ¿no? Entonces ahora estamos en una generación que las nuevas generaciones jamás han visto un cielo azul con nubes redondas, con formas, como éramos cuando éramos niños, todos los niños de una cierta edad, jugábamos a tumbarnos en el césped y ver las nubes que venían, sí, tapaban el sol, ¿no? Sí. La termorregulación natural, sí. Eso ya lo explicaremos más para adelante.
Muy bien.
Y veías que se hacían formas, eran compactas, el cielo era azul, muy azul, muy azul, muy azul, ¿no? Y empezaban a tener formas, que si un cerdito o un perrito o un tal, y nos imaginábamos, mira, eso parece un hombre, tal, o eso parece un caballo, ¿no? Sí.
Bueno, y una cosa que me gustaría, antes de que se nos escape, que es que es tan obvia, pero lo voy a dejar claro. Las nubes, cuando yo era pequeño, y tengo más de 40, eran blancas.
Claro.
Y siempre se pintaban blancas, no se nos ocurría pintarlas grises.
Exacto.
Grisáceas, porque tuvieran hecho, suspendido. ¿Me explico? Porque lo blanco era blanco. Y entonces cuando te dicen, pinta las nubes y una casa, se pinta el techo rojo, joder, la casa amarilla con lo que tengas, y la nube blanca, joder.
Sí, redondita,
y punto.
Y entonces, no habían otras nubes, ni habían otras cosas.
Sí, había nubarraco negro, pero eso venía, sí, sabías que venía una tormenta de agárrate, con rayos, claro, y sí, la hostia que lo parió granizo, y venía una vez al año o dos, o depende del sitio.
Sí, en verano, pero en realidad no es que fuera negro, en realidad es que, a ver, los cúmulos, la función que tienen es regular la temperatura del suelo, ¿no? Entonces, al hacerse gordos, al hacerse muy densos, tú al estar debajo... La luz no penetra el cúmulo, entonces a ti no te llega la luz abajo y tú ves que se hace oscuro por abajo y se pone el cielo negro porque te ha tapado totalmente la luz. Pero si tú pudieras mirar desde fuera la tormenta, verías que por arriba es toda redonda y blanca y densa, ¿sabes? Ahí está el gran problema, de que la gente lo que piensa es, nos han amaestrado para pensar, no, es que cuando la nube está negra es porque va cargada de agua. No, perdona, la nube es agua. Vale, cuando la nube no se pone negra, claro. O sea, la nube se pone negra cuando...
Ah, pero no era un algodón volante.
La nube se pone negra y se vuelve como si fuera humo, deshilachándose, cuando las nubes químicas, que son planas por encima, ajá, o sea, se sitúan por encima y entonces eso actúa como si fuera una bayeta, ¿no? Están por encima y en vez de la nube crecer, lo que hace al intentar crecer es deshilacharse, volverse oscura, grisácea, y poco a poco va siendo consumida. Y ves que lo que coge volumen es lo de arriba, mientras lo de abajo se deshace.
Me gustaría que vinieras aquí, porque estoy seguro que es diferente, porque he visto las imágenes de cómo fumigan allí, y esto es Bilbao. Aquí llueve de la hostia, como siempre, y tal.
Los frentes esos vienen del mar, es que es diferente. Bien. Aquí no dejan que entre ni una gota.
Vale.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Pues aquí lo que vemos, las nubes que ves aquí, yo creo que fliparías, nubes de cerquita a cerquita, esos poquitos de nubes que se desprenden de la propia nube y están muy bajitos y tal, más negros que los cojones de un grillo. Sí. Dices, no puede ser.
Sí, los
sí
estás
pero porque
viendo.
También están mezclados con aerosoles.
Eso,
es lo que
claro. Sí, pero que lo ves con una, porque tienes tal cantidad de nubes en la cabeza, todo el día aquí, tal cantidad que no la podrán quitar, no sé cómo harán, por eso te digo que es diferente, que ves unos trozos de nubes que dices, joder, parece que me parecen de plastilina, no sé cómo explicarlo antes. Son
vamos
como,
a grabar algún vídeo de
parecen
de
un trozo un trozo de algo, unos trozos gordos, negros, pero la parte de abajo, que puede ser negra porque no hay luz, no te hablo de eso, te hablo de que una nube negrilla, negra, que es negra, de por sí, y muchas de esas nubes negras abajo y un cielo petado de nubes negras, pero claro, no barracos.
Lo que deberías de mirar es lo que te digo yo. Tú miras el satélite y de dónde vienen las nubes. Y esas nubes que se forman en el Atlántico, ¿vale? Ya están manipuladas ahí a base de aerosoles y ves cómo tiran rayas por encima. Entonces ya por eso se vuelven negras, porque están afectadas por aerosoles. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí,
¿no?
sí,
efectivamente.
Pero en un ambiente totalmente limpio de aerosoles, como cogí yo un día hace 5 años o 6 años aquí, que grabé un día, tengo un vídeo, y hice unas fotos, y las nubes eran totalmente redondas, blancas, compactas, no había neblina y no había ni otro tipo de nubes. Y tengo otro vídeo, de hecho, que un día que estaban los cúmulos redondos, grabé 10 minutos el cúmulo blanco y redondo hasta que se pasearon los dos avioncitos chiquititos por encima con las rayas, y entonces es cuando empieza a perder la forma, empieza a volverse negro, a oscurecido. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Antes se me olvidaba decirte, que cuando le decías tú al señor en el vídeo que decías antes, que le contabas cómo iban las cosas, se me ha olvidado decir, que es que mientras lo decías, iba ocurriendo. Entonces, claro, mientras le estabas hablando a él, resulta que el primer año no, pero el segundo sí. Y entonces se quedó lo suficiente para el suficiente. Y también antes has dicho otra cosa que se me ha olvidado, que es una secuencia de tiempo. Al principio del programa, algo así, has dicho, no sé si esta palabra, pero parecida. No miramos, no es que no miremos, es que encima no miramos una secuencia de 20 minutos, que es lo que ha pasado. Porque tú ves una nube y tú ves una nube. Pero claro, si hubieras estado mirando 20 minutos y hubieras visto, o media hora, que antes no había nube, que empezaron a pasar unos aviones y que al avión 18 se hizo esa nube, y de repente ves esa nube y dices, esta nube, pero claro, has tenido que estar mirándola esa media hora. Y luego, cuando te toca decidir, prefiero no creérmelo.
En ocasiones no hace falta ni esa media hora, porque tú y yo hemos visto a través de cámaras igual alguna puesta de sol que estaba totalmente despejado y en 10 minutos, y hablo realmente, 10 minutos han sido capaces de tapar absolutamente toda la puesta de sol. Casi que no ves ni el sol ya cuando se va a poner, imposible verlo. Entonces, esto, claro, lo que pasa es que como lleva mucho tiempo desde... Helios, te iba a preguntar, ¿desde cuándo más o menos se puede intuir que se ha empezado a hacer este tipo de... digo a lo bestia porque es cuando nos dimos cuenta de que había esos trazos blancos en el cielo.
Lo gordo que está pasando. Pues yo la primera vez que noté un cambio, ¿vale? Fue en el 96, no sabía... Pero no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando, ni mucho menos, ni por asomo. O sea, en aquella época ni tenía internet ni nada de nada, ¿no? Pero yo sí que me di cuenta de que un día me levanté y vi el cielo como... Me molestaba los ojos, ¿no? La luz era muy blanco y sí que noté algo. Pero claro, lo achacas a la contaminación, que es como nos tienen programados, ¿no?
Claro.
Entonces yo calculo que a partir de esa época es cuando ya empezó lo gordo. Pero yo, cuando era niño, yo vivía en Madrid, y un día nos fuimos a La Pedriza, ¿no? Y cuando vas por la Nacional 1 y cuando ves las montañas al final, ¿no? De la sierra, pues a lo mejor estaríamos a 10 kilómetros y yo le pregunto a mi madre, porque yo de pequeño me ha pasado eso un par de veces, ¿no? De decir, hostia, ¿esto por qué es así, no? Yo siempre me he fijado y decir, hostia, qué cosas más raras, ¿no? Por ejemplo, yo lo que vi es que estaba esa neblina que utilizan ahora que para inhibir los cúmulos, lo que pasa que ahora es muy brutal, y en aquella época era apenas un poquito, ¿no? Y en esos 10 kilómetros se veía un poquito, ¿no? Y le dije yo a mi madre, oye, mamá, esa neblina que hay de aquí a las montañas, ¿eso qué es? Y se miró con mi tía, se miraron las dos así extrañadas, ¿no? Y dijo, bueno, pues no sé, hijo, será humedad, ¿no? Claro, tú ya naces, creces desde los 6 años pensando que eso pues es humedad, no le das importancia, ¿no? Entonces, luego otra de las veces a los 8 años iba por una tarde y los cúmulos habían puesto naranjas fosforescentes de esto. Y era algo raro, ¿no? Antes, por eso lo que te digo, que lo que nos han hecho es acostumbrarnos poco a poco, ¿no? A las generaciones, hasta que han modificado totalmente las condiciones del clima y las generaciones nuevas no saben diferenciar y encima están adoctrinadas y no entienden lo que está pasando, pues blanco y en botella, ya pueden
hacer lo que quieran con la gente. Tú estás diciendo que eran naranjas las...
Sí, naranjas.
Claro, pero tú no sabes que lo han descubierto recientemente... que muchísimos extraterrestres son fluorescentes. Entonces, claro, dices que las nubes son naranjas y dices, bueno, bien, como no me enseñes al mismísimo Hércules, aquí la gente no se sorprende por nada, ¿sabes? Dices, no sé, ¿no? He visto, pues yo, claro, ya es que sí sorprende la gente, ¿no? De ser así y a tomar por culo.
Claro, yo le pregunté a mi madre, dije, hostia, mamá, ¿por qué las nubes son naranjas? Y me quedó también otra vez extrañada y me dijo, pues no sé, hijo, será por la contaminación, ¿no? Claro, pues no volví a darme cuenta de ni pensar en esos diversas cosas que se me quedaron, la casualidad de la vida, ¿no? Que se te quedan en la mente, en el subconsciente, y cuando pasan los años y te das cuenta del pastel, recuerdas esas cosas que de pequeño
te habían llamado la atención, claro,
¿no? Y te llamó la atención, ¿no? Claro. Entonces, claro, te das cuenta de que esto ya está sucediendo hace muchísimos años. Por eso habían 30 años de sequía. Cuando éramos niños, yo me acuerdo que ya decían que llevábamos 30 años de sequía. Claro, desde los años 50, que están manipulando el clima a nivel global, cada vez más progresivamente, ¿no? Y cada vez a más. Claro, hasta el punto que ha llegado ahora de control total del clima a nivel global. De hecho, ahí está el documento de las Fuerzas Armadas, ¿no?, del Estados Unidos, de poseyendo el clima para 2025, ¿no? El clima como arma de guerra. O sea, el 2025 está ahí ya. Esto ya está pasando. Kennedy daba un discurso en el 66, creo, de que todas las naciones iban a cooperar en materia de predicción y control del clima. O sea, lo decía claramente y se ve en YouTube, ¿no?
Antes de que me vuelvas a repetir ese documento, ¿cómo se llama? Porque yo creo que lo tendríamos que desplumar otro día más en profundidad, ¿no? Y que lo hayamos igual preparado o tal. Aunque hablemos de él. Me gustaría que repitas, pero tengo una pregunta ya. Esto es serio. ¿Tú consideras que si consiguiéramos hacer grandes nubes con forma de culo y salieran todas con forma de culo y dijeran que es un nuevo fenómeno, la gente se tragaría?
Bueno, claro.
¿Y todas las nubes tendrían forma de culo gigante y todo lo mismo?
Claro que tragarían.
¿De diferentes tamaños?
No, perdona, de culo no, de culus. Tiene que ser en latín.
La ingeniería del lenguaje, sí, señor.
Cirrus anoculus.
Es un cumulus anus.
Claro, como suena culto, a megaperrus, a biodicidus.
Claro, es que claro, nosotros somos seres inferiores que no podemos razonar porque no hemos estudiado. Entonces, claro, te viene el típico meteorólogo de la tele con su sonrisita, ¿no? Diciendo, con cara de sobrado, diciendo, pues es que esto es conspiranoico. Esto es un culus cumulus.
Esto es un precioso culus cumulus del cual podemos disfrutar en nuestro cielo.
Y la gente se lo va a creer, por supuesto, lo dice la tele, joder. Madre mía.
Pues esta es una pregunta seria que siempre quería hacerte, ¿no?
¿Cómo vas a saber tú más que la tele y que los meteorólogos, ¿no?, si no has estudiado?
Ah, esa es la típica respuesta, ¿no? ¿Tú qué vas a saber más que el de la tele? Y claro, ahí es donde te... Claro, ahí sí.
Claro, es que yo no, eso es muy importante. Porque yo lo he dicho varias veces, pero no me importa repetirlo aquí. En el momento en que alguien se informa por la tele, si tú no, y has investigado un poco, si no, claro, pues igual no puedes hablar mucho, ¿no? Pero si has investigado un poco y has visto cosas que tengan una lógica tal, pues en principio tienes ventaja. Porque no es muy difícil comprender que si conoces, y si la gente no lo sabe, se lo dices en ese momento, que la tele hay 6 grandes agencias de noticias que llevan el 96% de las noticias del mundo.
Descarado.
Entonces esas 6 se lo dan a los demás. France Press, no sé quién, de EFE, de...
Nadie va a investigar al sitio de la noticia.
Pero claro, después de esas que conocemos, pertenecen a otras que al final son 6, por decirlo
de
alguna
manera. Son de los mismos.
Rusia, TASS... Para empezar son 6.
No te olvides de Weather Central LF, que suministra las noticias meteorológicas a esos canales, ¿vale? Y que lo compraron los Rothschild en el 2012.
Claro, o sea, ¿para qué voy a comprar a toda la policía si me puedo comprar al jefe?
Claro.
Ya está, ¿no? Un poquito...
Los Rothschild, que también controlan, por cierto, todo el mercado mundial de CO2.
¿De qué?
De CO2, de compraventa de CO2 a través del tema del calentamiento global, cuando se hicieron los impuestos globales, estos de las cuotas de CO2 que podía emitir cada país, esa compraventa que hay.
Sí, el mercado.
Ese mercado lo controlan también los Rothschild, que lo sepáis.
Qué fuerte. Bueno, sí, son siempre los mismos. Claro. X familias que ahí se mantienen y perpetúan, si lo sabemos todos ya. El que todavía piense que es que aquí van a los políticos van a cambiar algo, va apañado.
Claro, aquí hay dos cosas que vemos. Una, que esto es algo pues que traslada los poderes de lo que son nacionales hace tiempo ya. Y entonces hay un poder que verlo de una vez, que no es que sea o no una conspiración. Hay un poder que funciona ahí desde hace muchísimo tiempo, que es el poder de la pasta. Por eso los países se endeudan con bancos, es muy fácil de entender. Entonces hay alguien que tiene más dinero que los países. Y si se han ido desapareciendo las leyes de protección que tenían los propios estados contra, pues que alguien no pudiera venir y comprarte todo tu ciudad porque tiene suficiente pasta para pagarlo. Entonces, eso se está moviendo hacia un gobierno mundial, las cosas, a largo plazo, porque si alguien no tiene prisa, son la gente que de verdad está tirando de los hilos desde hace, como mínimo, cientos de años, que son unas familias muy determinadas, iba a decir, no vamos a decir aquí los 12 de negros, de no sé qué, no. Vamos a ser simplemente prácticos, ¿eh? No vamos a entrar más, incluso sabiendo cosas, vamos a hablar solo de lo que está súper comprobado y comprobable, ¿no? Solo hablando de eso, pues hay unas personas pues, que tienen unos intereses y que quieren que siga estando eso ahí. Y esas personas ponen a quién va a ser el presidente del PP, pues se decide en otro sitio. Han decidido eso y así piramidalmente todo. Entonces los presidentes, el que va a venir, vamos a ser simples. Imaginémonos que vosotros sois unos malnacidos, sé que es difícil, ¿eh? A mí me costó, pero intentarlo. Sois unos malnacidos hijos de la grande y os da igual todos los demás, solo queréis todo para vosotros. El poder total, todo para mí, por lo que sea. No para mí, para mi estirpe, para mi secta, para mi clan, para nosotros, ¿eh? Y tú quieres eso. Pues entonces, si quieres eso y tienes poderío económico suficiente, vas a permitir que unos tíos, porque votan cada 4 años, te vayan a quitar a ti el poder de nada, ni dinero, o mucho menos el poder, o cosas así. ¿Por qué vas a hacer? ¿No es bastante lógico lo que acabo de razonar ahora mismo? ¿Eh?
Por supuesto.
Los que están esos arriba, ¿no os creéis que cuanto más arriba se esté, pues más cantidad de hijos de la gran perra irán a robarte lo que tienes? Porque cuanto más tengas, y tú tendrás que ser más duro y más, no sé cómo...
Para mantenerlo.
Sí, tendrás que mantener eso. Porque te viene cualquier otro leocardio que tenga mucho poder y te puede poner en... Entonces, te tendrás que asociar también con algún otro... Muy probable, quiero decir, que hay ahí... Y cada vez hay menos personas en el pueblito ese. Según vamos subiendo, de que tengan más de 100 millones de dólares, más de 10 millones de... Más, cuando según vamos subiendo, al final es un pueblecito de 5 o 10 mil tipos. Los super de arriba, ¿no? Se conocen casi todos, como hola, ¿no? Entre los... Y esos han decidido dejar en la democracia, ¿eh?, las cosas, y si de repente el pueblo decide... votar a unos tíos honrados que nos quiten todo. Sí, hombre, van a dejar eso. Los cojones. Si son los dueños de los medios de comunicación. Entonces, a partir de ahí, si hablamos de que comprendes que los medios de comunicación puedan estar muy o totalmente manipulados, entonces empezamos a hablar. Si voy a discutir con alguien que me va a contar lo que ha visto en la tele... No tengo tiempo. Te informo si quieres, si me lo pides, y si no, no. Y te informo de lo que he investigado yo, para que sepas, ¿eh? Pero la tele, olvídate. Y ese es el primer filtro que yo ya pongo con... Entonces, si quieres, te lo cuento. Te informo, pero discutir. ¿Cómo voy a discutir contigo si no te has informado? Yo no te tengo que convencer, te informas por tu lado. Yo te informo si te apetece. Entonces, claro, ya el otro me lo pide. Ya cambian las cosas, macho.
Apaga tu tele y escucha a Desmontando a Babilón. Remember, you're listening to Desmontando a Babilón. Recuerda, estás escuchando a Desmontando a Babilón. In the morning, in the evening and in the night. Desmontando a Babylon.
¡Kaboom!
Gogora ezazu. Entzuten ari zara. Desmontando a Babylon.